El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 10 de abril del año 2025. La frase del día. Un gran hombre es duro consigo mismo. Uno pequeño es duro con los demás. Confucio. Don Juan Felipe Cadavid, ¿usted es duro con usted mismo o con los demás? Conmigo a veces se pasa.
No, yo con usted soy... Hoy voy a ser duro en un momentico, pero ¿sí yo generalmente ve? Con usted suavecito.
Sí, ve que se pasa, suave.
No, hoy sí, porque entre usted y el señor Domínguez de verdad quieren pero acabar con esto. Pero le contesto. Sí. No, yo sí soy duro conmigo mismo.
No, pero ¿por qué me metí a mí con Domínguez?
Pues porque usted es patrocinador oficial de llenar de equipos los mundiales
ya,
de fútbol.
Ya vamos por partes. ¿Usted es confucionista o no?
Hay algunas
o hace
cosas...
parte de la confusión, como dijo la reina de Panamá.
Más bien, sí. Más bien
no,
vivo confundido.
Era un sabio.
No, total.
Un sabio. Hombre, mire, antes de pasar al tema de Domínguez.
Y suyo.
De Domínguez.
Y suyo.
De Domínguez.
Y suyo.
Murió un técnico de una gran trayectoria. Leo Ben Hacker, técnico neerlandés, murió a los 82 años de edad. Empezó siendo técnico del Ajax por allá en 1979, dirigió en España el Zaragoza, dirigió al Real Madrid, con el Madrid ganó sus principales títulos, estuvo en Suiza, en México dirigió primero el América y después las Chivas Rayadas, estuvo en Turquía, en Feyenoord y terminó en el Graafschap de Países Bajos. Fue campeón de Liga, 3 veces con el Real Madrid, campeón de la Liga de Holanda con el Ajax en 2 oportunidades y con el Feyenoord. ¿Usted se acuerda de Leo Ben Hacker?
Sí,
cabello
claro.
Blanco,
sí,
cabellera abundante.
Sí, sí, sí.
Técnico importante.
Alumno de Rinus Michels, por lo menos él así lo profanaba.
Todos esos holandeses
decía.
Son
pero él,
los de esa época, ¿no?
Pero él le creo y
porque
por una,
otros de Cruyff.
Claro, a él le creo por una razón. Él toma la selección de Países Bajos, que en aquel entonces todos le decíamos Holanda, para el Mundial de Italia en 1990. Acuérdese que Rinus Michels alcanza a dirigir o alcanza a ganar en 1988, ¿no? La Eurocopa de Naciones,
sí.
Con aquel famoso gol hermoso de Van Basten a la Unión Soviética. Y la selección después la toma Leo Ben Hacker y va al Mundial del 90 con esta selección. Entonces ahí estamos hablando seguramente de una continuidad en el fútbol neerlandés en manos de Ben Hacker, una selección extraordinaria. Yo me acuerdo, estaba muy niño, pero le hacía una fuerza y me dolió mucho que la eliminara en un partidazo Alemania. Si no estoy mal, fue Alemania el que la elimina. La Holanda en aquel entonces de Van Basten, de Gullit, de Rijkaard, de Koeman, de jugadores extraordinarios. La mayoría de ellos del Milan, o los más importantes del Milan. Y después me acuerdo de Ben Hacker con la selección de Trinidad y Tobago, que era algo exótico.
Claro, con Trinidad y Tobago y con Arabia Saudita también.
¿Sabe que ahí no lo tenía tan claro? Pero con Trinidad y Tobago sí lo tengo
clarito.
Fue
uno de los primeros técnicos grandes que llevó a Arabia Saudita por allá en 1993. Y termina...
¿Dirigió el Mundial?
Sí.
Si él dirigió el Mundial, César, ¿usted se acuerda el gol de Obairán? Creo que era el nombre.
Sí, Obairán.
A Bélgica, tal vez fue un gol maradoniano.
Un golazo, sí.
Arrancó
Es un gol que cada que hablábamos de Maradona o de Messi metían ese gol.
Claro, pero la gente nunca le dio el valor a ese gol, pues porque no se llamaba Diego Armando Maradona ni Lionel Messi, pero fue un gol maradoniano el de Guairán.
Y de pronto...
De pronto.
Superior, dicen algunos.
De pronto.
Bueno, y Ben Hacker termina siendo técnico de Polonia entre el 2006 y el 2009, donde prácticamente termina su actividad. Hombre, a propósito de Koeman, que usted lo acaba de mencionar, ¿usted sabe qué dijo?
No, ¿qué dijo?
Que el Barcelona no era el super favorito de la Liga de Campeones. Que habría que esperar, que mire, estaba en muy buen nivel, pero dice el señor Koeman.
Ronald Koeman,
que le pegaba durísimo a la pelota. Dice que hay dos equipos que son muy buenos, que son el Inter y el PSG. que están en un nivel superior.
Mire, seguramente Koeman lo está diciendo de corazón.
No, perdón. El PSG y el Arsenal, discúlpeme.
Que son los favoritos para él.
Para él, el okay. PSG y el Arsenal.
Lo que ¿qué le iba a decir César? Seguramente él lo está diciendo de corazón y convencido. Y con
pero ¿sabe cuál es el argumento que él da? Él dice, el Borussia Dortmund hoy no es un equipo entre los grandes. Va octavo en la Bundesliga y le generó 5 oportunidades de gol al Barcelona, eso, que otro equipo no se la perdona.
Por eso digo que seguramente hay argumentos futbolísticos. Lo que pasa es que después de haber sido entrenador del FC Barcelona, de no haber leído bien, suena como medio...
Sí, de todas maneras...
¿Quién entiende cómo suena?
Sí, yo lo entiendo. De todas maneras, lo del Barcelona fue sensacional.
Rabón.
4 goles, Rabón, Piedro.
Piedro.
Bueno, fue sensacional y Yamal se convierte en el primer jugador menor de 18 años en jugar 20 partidos de la Champions League. Dijo Ronaldinho, Yamal se va a ganar el Balón de Oro.
Sí.
Ahora, lleva 25 partidos sin perder en condición de local,
mire,
el Barcelona.
Mire, por ejemplo,
invicto del Barcelona, 25 partidos. Le gané a Puestica ahí con el arquero.
Mire, a propósito, saludo a Rey de Copas, Bom Díaz, hincha de Nacional, hoy juega Nacional. Andrés Beltrán, hincha de Santa Fe, dice Borussia muy suave. Mauricio González González, no hablemos de jerarquía, que aquí en el fútbol colombiano.
Eso más tardecito.
Manuela Ruiz Ramos, hincha del Once Caldas, que debe estar feliz. Pero bien, le quería Manuela. Leer un abrazo a don Marco Lozano, que no es siempre entra a dar zapato. Pero bueno, aquí se lo recibimos con mucho cariño.
No,
Cristian Álvarez.
Está bien que nos critiquen.
No, pero él está enamorado de mí. Koeman. El mismo paquete fracasado que llevó al Barça a un momento de crisis cuando fue técnico. Es que así se ve.
Cierto.
Así se ve.
Cierto. Él llevó al Barcelona en un momento difícil.
¿Usted no,
pero...
¿Usted no cree que las personas públicas y metiéndonos en nuestro
yo tema, sé que hay gente fútbol, que habla con piedra.
Sí.
Hay un amigo mío que habla con piedra.
Ah, sí.
Permanentemente.
Vive. Pero César, yo lo que creo es que las personas públicas, César, y metiéndonos en nuestro ámbito que es el fútbol y sobre todo de la altura, el nivel y la importancia, como Koeman, pero pega para jugadores, para directivos, deberían tener asesores de prensa que les digan, Ronald, en este momento esas declaraciones juegan en tu contra.
No, pero...
Son mal vistas.
Pero no, lo que pasa
quedas
es que...
Quedas como un ardido.
Mire, en el mundo...
Quedas como un
rabo,
quedas como un bravo, como
Juan
un
Felipe.
Piedra, una persona que salió de allá por la puerta de atrás.
Juan
y
Felipe.
Entonces con rabia hablas.
Juan Felipe, Koeman. Déjese sugerir.
Señor.
Usted se deja sugerir porque sí, yo señor. No doy consejos.
Sí, señor.
Pero sugiera, hago sugerencias. Sugiera. En el mundo de hoy, cualquier opinión te va a hacer quedar mal para un sector de la gente. Cualquiera. La que des. Lo importante es dar opinión. Cuando uno no dice nada,
ah, sí, también es
pues
verdad.
Nadie lo critica.
Dice algo,
pero,
Diego.
Pero hoy en día, si usted dice A, el B no está de acuerdo. Si dice
negro no está de acuerdo. Pero ojo, no. Es que, por ejemplo, no lo tomo
no.
por ahí como lo toma algo Diego que dice Juan Felipe. Entonces, Koeman tiene que pensar igual a ustedes. No. Está bien que piense algo
estoy
distinto.
Estoy de acuerdo con él.
Ojo, lo que estoy diciendo es que hay momentos donde las cosas se dicen y de pronto se esfuman y se pierden o se van por otro camino por la situación, que no se la van a tomar a bien, así lo esté haciendo honestamente. Yo creo que Koeman no lo está haciendo por Piedro, no lo está haciendo porque esté ardido. Yo creo que Koeman lo está diciendo porque realmente lo analiza y así lo ve.
Yo también
pero
creo.
Pero la gran mayoría de la gente va a decir, claro, pero como te fue mal allá, entonces ahí sí sales a tirar zapatos.
Le voy a dar otra declaración a ver si usted me dice si es de Piedro o de qué.
Bueno.
¿Usted se acuerda de Boban?
Es Bonovir Boban, sí.
Croata. De Croata. Mm. Es Zvonimir, ¿no?
Yo no sé, sí. Boban.
Es que es Zvonimir Boban se llamaba.
Mundial del 98 espectacular, jugador
Mundial
del
Mundial con Croacia, figura del Milan, hoy tiene 56 años. Mm. Dice, si el Inter hubiera jugado anoche en Montjuïc, en vez del Dortmund, habría marcado al menos 3 goles. Por la forma como juega, dice Boban, lo estoy tratando de interpretar, y hubiera aprovechado los espacios.
Mire,
dice él que el Inter le hubiera marcado 3 goles
mire,
al Barcelona.
Pero mire que el Inter, pero mire
porque
que
Boban, es que ayer Barcelona dio ventajas defensivas.
Pero mire que Boban dice casi que exactamente lo mismo que Koeman. Ahora, Boban fue
pero
un jugador,
lo dice muy hipotéticamente.
Ahora, Boban fue un jugador ligado a la historia del Milan, no del Inter. Entonces, si ¿sí me entiende? Ahí uno dice, no, sí. No son los de ardido, eso es porque lo piensa.
Sí.
Ahora, yo también creo que Koeman lo piensa. Yo creo que Koeman lo piensa.
Sí, eso es como si usted se pone a hablar de Trelles.
De Telles.
De Telles.
Exacto.
Si usted se pone a hablar de Telles.
Exacto.
Y dice, no, es que es... Sí. Bueno.
Ahora, yo de Julián pienso que era un goleador el berraco.
Tremendo
y jugaba
jugador.
Muy bien al fútbol.
Tremendo jugador.
Y, bueno. dice cosas en los partidos muy interesantes. A mí me parece que dice cosas muy interesantes.
En cambio, yo Diguita
y pega duro.
Que era un súper arquero y lo amo como él me ama a mí.
Y pega duro.
Yo ni me acuerdo.
No, Julián.
Ah, sí. Bueno, a ver, hablemos de lo de Domínguez. ¿Qué me quiere achacar usted a mí?
Pues
todavía no ha oído mi concepto.
No, pero César, pues usted aquí ha sido un defensor del Mundial de Fútbol con más equipos, con más selecciones. Y el señor Domínguez, para quienes no están enterados, acaba de decir que va a pedir a la FIFA que el Mundial del 2030, que se va a realizar en Sudamérica, en Europa y en África, que son España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay.
Sí, lo de Sudamérica es una chapuceadita.
Claro.
Entonces, lo de Sudamérica es un contentillo vergonzoso de la FIFA.
Estoy de acuerdo con usted. Entonces, Bien. Como eso es un contentillo, ¿qué se le ocurrió a Domínguez? En vez de ir a pelear y pararse en la línea y decirles, venga señores, ¿cómo se van a llevar? ¿Cómo nos van a dejar a nosotros en el centenario sin mundial cuando fuimos nosotros los primeros en organizarlo? Hablo de Sudamérica y ponerse serio y ponerse firme y tener carácter, sino que inventarse, no, juguemos con 64 selecciones por única vez. Donde les vaya bien, hablo de lo económico, lo dejan.
No, pero yo no estoy de acuerdo.
¿Cómo?
No estoy de acuerdo.
¿En serio?
No estoy de acuerdo, pero a ver, déjeme, yo le explico cuál es mi argumento.
¿Lo puedo abrazar?
No, porque se desalambre y la cosa y la vaina.
No, yo no tengo lío.
Pero venga, le explico. Venga, le explico. Gracias, don Juan Felipe. Muy querido, muy cariñoso. Pero venga, le explico.
Esta no me la esperaba.
Venga, le explico.
Hágale.
¿A usted le hubiera gustado jugar el Mundial de Qatar?
¿Me hubiera gustado jugar el Mundial qué?
De Qatar.
Sí.
Bueno, con 48 lo hubiéramos jugado.
Fuimos sextos. No, pero clasificando.
A ver, ¿qué pasa? Una fiesta.
Espera que iba bien. No cambia que iba
fiesta,
muy bien. Iba divino.
Como el Mundial de Fútbol. A mí no me preocupa que tenga muchos equipos en el campeonato del mundo. El Mundial empezó con 13. Pasó a 16, nadie protestó.
Sí.
Pasó a 24, nadie protestó. Sí. Pasó a 32, nadie protestó.
Hasta ahí.
Ya con 48 la protesta fue gigantesca. Yo la entiendo. Pero es que el Mundial empieza en octavos de final. El Mundial originalmente comienza con 211 selecciones en el momento de la eliminatoria. Y esta propuesta de Domínguez, con 64 equipos, acabaría la eliminatoria. Él mismo se está haciendo el harakiri. Porque si bien para la FIFA el fútbol es un negocio, para la Conmebol también. Entonces, con la propuesta del señor Domínguez, acabaría la eliminatoria y acabaría el principal ingreso económico de las federaciones, que son los 9 partidos que juegan de local en la eliminatoria.
Brillante. ¿Qué le sumo? Brillante. No,
pero
por
se
favor.
Está burlando de mí.
No,
me abraza, sino que se burla de mí.
No, le juro,
la lengua.
Le juro. Incluso aquí Vladimir Aveiro dice, salió el closet David. No, hombre, Vladimir, los amigos se abrazan. No.
Además, usted, señor Vladimir, es amigo de Caracol.
Y si viene, lo abrazamos.
Y lo queremos.
Lo abrazamos.
Y lo estimamos.
Venga, César.
Mire, por ejemplo, nos abrazan 2 personas.
¿Quién? Pero me deja...
Sí.
Un abrazo.
Margaret Guerrero.
¿Qué dice?
Nos abraza, nos felicita. Le manda saludos a toda la gente de Caracol y dice que nos oye en Caracol. Y Simón Rojas Araque, los escucho todos los días desde Brisbane, en Australia. Y quería felicitarlos a ustedes y a su equipo, porque cada vez que me levanto ya estoy listo para escuchar el capítulo del Pulso
gracias.
En Spotify.
Muchas gracias.
Y dice que es hincha de Atlético Nacional y le tengo toda mi fe que será campeón de América,
mire,
don Simón Rojas Araque.
César, yo sí creo que aquí tendría que pelear, obviamente. A mí se me parece que el Mundial de los 100 años no puede tener, como dijo usted, un contentillo para Sudamérica, un contentillo para nuestro continente, cuando fue nuestro continente el que arropó la idea. Porque es que se jugó con poquitas selecciones, César, porque los europeos les parecía fuchifó venir, ¿se acuerda?
Sí,
bueno,
claro.
Bueno, se acuerda, no, usted no lo vio, pero
no. No, pero además protestaron,
allá.
Dijo, allá no vamos.
Exacto.
Porque ese mundial primero de FIFA
exacto.
Se tenía que hacer en el continente que se inventó
exacto.
El fútbol.
Exacto, entonces, debería ponerse serio y decirle a la FIFA, venga señores, no tiene ningún sentido que apenas vayamos a tener contentillos en Sudamérica y después se los lleven para Marruecos, España y Portugal. Sí, aquí no. Tiene que haber más. Aquí tiene que jugarse la final. Ojalá en el centenario del Montevideo.
De acuerdo.
Ojalá
ahora,
en el centenario del
ahora
Montevideo.
Se tira el negocio. Se tira la eliminatoria. ¿Por qué la eliminatoria suramericana es la más difícil? Porque es la que juega más partidos. ¿Y sabe por qué no la han cambiado? Porque cada selección juega 9 partidos de local. Y eso vale toda la plata del mundo. No por lo que pueda cobrar Bolivia, sino por lo que pueda cobrar cuando ahí jueguen, en La Paz o en El Alto, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, que son selecciones que pagan mucho dinero por los derechos de televisión. Entonces, por eso no estoy de acuerdo, pero yo sí comparto que haya más gente que no, pueda ya, disfrutar de lo que
machera.
Es un mundial de fútbol.
32 era una machera.
No, a mí 48 me parece bien todavía. Pero bueno, yo sé que hay límites. Que hay límites donde el tema empieza a doler y empieza a generar escozor, pero 48 está bien.
Oiga, para ir a la pausa, César, nos dejan una pregunta dura.
A ver.
Dura.
Vamos a la pausa
después
primero.
¿De la pausa?
Sí, pero hagámosla. Hagámosla para pensar.
Dura. Luis F. Villegas.
Sí.
Pregunta. ¿Cuál es más acomodado en los conceptos, César o Juan Felipe? Dura.
Don Luis, ya dura. Le respondemos.
Ya me acomodo, espere.
En un momento. Mildred Rincón desde Amagá, Antioquia. Diego Salas desde Calarcá, en el Quindío. Juan Monsalve desde Florida Blanca, en Santander, nos están saludando. Edgar Bustos desde Armero, Guayabal. Julián Preciado desde Barranquilla. Y César Tallito, César Bebé Tallito, nos reta lo siguiente.
Contestó la gente sobre el más acomodado.
Espere, contestó...
Y Steven también.
Y vamos a leerlos, vamos a leerlos. Ahora, acomodado sería elogiar al que nos manda. Acomodado sería decir, Nacional tiene jerarquía. Acomodado sería decir, no, Millonarios arrancó muy bien la liga. Pero no, el tema es completamente distinto. Pero mire este correo, Juan Felipe, antes de que responda. El señor Tallito dice, quería hacer una comparación... guardando obviamente las proporciones. A ver si ustedes están de acuerdo. El arriero Herrera es el Carlo Ancelotti colombiano.
Sí.
Le faltan títulos, pero en manejo podría serlo.
Canosito también.
Juan Carlos Osorio.
Los dos fueron cracks.
Los dos fueron cracks, jugadorazos. Juan Carlos Osorio sería el Guardiola.
Sí.
No tanto.
Sí.
Es que Guardiola ganó todo.
No, César, ninguno de los que va a nombrar usted.
En idea.
No, pero Osorio también.
En idea.
Sí, en locura, en futbolística idea. Y tales.
Dudamel sería el Mourinho colombiano.
Sí. Hasta en las ruedas de prensa.
Sí. Y Uber Boder, el Second Castle colombiano.
No, hay nunca un Second Castle. Que...
A Uber le falta color.
Sí, le falta...
Y le falta decisión.
No, Uber, sígase vistiendo así. A mí la de Second Castle rosada, y perdónenme, a mí no me gustó.
No, la de Second Castle. La de Second Castle.
Esa a mí no me gustó.
Bueno, ¿usted quiere responder lo del tema del
acomodado? No, yo responder no. La gente respondió.
A ver.
Se acomodaron, que los dos se acomodaron.
Todos se acomodaron.
Sí, y don Steven Arce dice que esa pelea 6-6.
Por penaltis. No, pero uno a esta altura de la vida, por favor, que se va a acomodar. Ahora, a mí me amenazan todos los días, o sea que,
bueno,
tranquilos.
Diga más bien.
Bueno, Andrés Arango propone una frase del día. No conozco algo que enamore más que una buena conversación dedicada a Mónica Gómez. Una buena conversación es fabulosa.
¿Y por qué dedica a Mónica?
Es como un buen libro. No, él se la dedica.
Ah, oiga, a propósito de...
Don Andrés Arango se la dedica a Mónica Gómez, debe ser una persona que estima
a propósito
bastante.
De su dedicatoria a Mónica Gómez.
No, de la de
la suya, de Andrés Arango, claro. Si no lo quiero meter en lío ahí en un triángulo amoroso, ni mucho menos.
No sé, además no sé quién es la de Mónica.
Es que me encontré un top 50.
¿Top 50?
Sí.
¿De qué?
Top 50 de los países con las mujeres más hermosas del mundo. ¿Usted se acuerda de Tiziano Ferro? ¿Fierro?
De Tiziano Ferro.
Cantante, ¿no?
Cantante que se metió.
No, pero es que se metió
con las mujeres mexicanas y salió trasquilado.
Entonces, en ese top 50, México sale quinto. Como para este top 50, el país con las mujeres.
O sea que Tiziano Ferro se debe estar revolcando de una manera terrible.
Él es italiano. Italia salió.
Oiga, pero a ver,
noveno.
¿Quién hizo ese ranking?
Source Insider Monkey vía Yahoo Finance.
Porque a nosotros nos va bien. Como mejor país del mundo, que ya perdimos el liderato. Como, no,
el más feliz.
Como el más feliz del mundo, y como perdimos el mejor liderato. Himno. Como el con el himno nacional después de la Marsellesa más lindo, sí. Pero también pero ya estamos sí por allá de octavos.
Pero yo sí estoy de acuerdo. Yo, en los mundiales uno escucha los himnos, César, y el nuestro suena hermoso. Y la Marsellesa también fenomenal.
Sí, pero es porque el suyo le ha sonado no, 250 mil veces. En cambio, el de Ghana no le ha sonado nunca. No, pero la ni siquiera en los mundiales.
La Marsellesa suena divino también.
No, la Marsellesa. Es que el francés es
un idioma que enamora. ¿Y usted ha traducido la letra de la Marsellesa?
Yo tuve una nueva francesa, ¿sabe? Y no hablaba español ella.
¿Y entonces en qué hablaba?
Y yo no hablaba francés.
Chino hablaban.
En el idioma del amor.
Ay, Cecita. Venga. Venga, César. ¿Cómo es ese idioma?
El idioma del amor es
pues porque mi esposa sí
de miradas,
español,
de caricias, de ilusiones, pero, de soñar.
¿Usted ha traducido alguna vez?
¡Ale!
¿Usted ha traducido alguna vez la letra o le han traducido la letra de la Marsellesa?
Sí, Allons enfants de la patria.
Pero pues, o sea, es una oda a la guerra y a la violencia y a los decapitados. Es
no, pues es que los himnos tienen que ser sangrientos.
Ese es el papá de los sangrientos. Pero mire, entonces, top 50.
Sí, o como el himno colombiano.
Se sabe el francés y ahora no el colombiano.
¿Cómo es la estrofa de los cabellos?
Cabellos.
Sí, del cabello. Bueno, ya se la busco. Es terrible. La letra del himno de Colombia es
Vladimir Aveiro terrible. Pregunta, ¿dónde están las garotas, las brasileñas? Segundas, en esta lista, segundas. Primero dice la lista.
¿Quién encabeza el ranking de las mujeres más lindas del mundo?
Corea del Sur.
Puede ser.
Son muy hermosas. Pero pues esto es un tema de gustos.
No, y es relativo. Porque es que el gusto y la belleza depende de los ojos de quien la mire y es un tema
total
cultural.
Pero venga, salgamos rápido de esto.
Es un tema complicado.
Top 50, entonces. A ver. Vale la 50.
No.
El top 5 son Corea del Sur, Brasil, Estados Unidos, Japón y México.
México.
Sí. 6, Alemania.
O sea que Frida Kahlo está bien arriba.
6, Alemania. 7, Colombia. Pero yo, por ejemplo, no puedo
estar
de
Colombia.
Acuerdo.
7, Colombia. Estamos muy abajo.
Yo no puedo estar de acuerdo que Venezuela esté décimo. Que España esté 14, las mujeres españolas a mí me parecen espectaculares.
Sí. ¿Mejor que las colombianas?
No, es que nosotros...
Vamos, hombre.
Estamos bendecidos. Rusia, 17. No, hay que...
¿Y Ucrania?
Esto no fue al Mundial.
¿Y Ucrania?
No, Ucrania, 38, no, por
eso
Dios
es chimbo.
Santo.
Eso es chimbo, pasemos
entonces,
el tema.
Entonces Danielito me envió otro.
¿Cuál le envió Danielito? Danielito nos oye, sí. Un abrazo
Danielito
a Danielito.
Me envió este. 1, Rusia. Está poniendo.
Sí.
2, Ucrania. 3, Venezuela, 4, Brasil, 5, Italia, 6, Colombia, 7, Corea, 8, Francia, 9, Argentina, 10, Rumania. Está mal.
¿Y dónde puso a México, Danielito? Por favor, escriba y ranquéalo, por favor.
Danielito, en la que me envió México está, son 50. Uy, Danielito consiguió el de Tizano Ferro. Ah, no, 15.
Oiga, ¿y en el de 50 cuál es el último, el 50?
El 50, en el primero, el último, pusieron sí. A República Checa. Y en el otro, a Nueva Zelanda.
¿Nueva Zelanda de 50?
Sí.
Todas las mujeres tienen gracia. Eso sí es ser uno acomodado.
El de hombres, nosotros no debemos estar muy bien rankeados.
No, pero ese sí que lo hagan las mujeres. Sí, bueno, no. 11 Caldas.
Luis Amaya se pone bravo porque hablamos esto. Bueno, pues, ¿qué hacemos?
No, pero a veces hay que hacerle pausas a la vida. Ay, todo no puede ser trascendencia. Todo no puede ser juicios, narcotráfico, entre otras cosas. El tema de las niñas que las dos niñas que murieron después de pedir un domicilio y de hacer algo en la casa se está poniendo color de hormiga.
Muy feo.
Ojalá las familias puedan asumir el tema como se debe asumir, pero cuando uno mira ese tema, Juan Felipe, y lo que pasó con las víctimas ayer en Colombia, las víctimas de la violencia. Dice, estamos definitivamente muy mal.
Saltó Coco Gómez.
¿Qué dice el Coco?
Y las dominicanas.
Sí, bueno.
Que ver. Pero ya Coquito, le voy a mandar el top 50 porque pues...
Bueno, partido inteligente y victoria necesaria la del Once Caldas ayer ante Unión Española. Primer tiempo muy malo, muy pobre. Ninguno de los dos se atrevió a hacer absolutamente nada. El Once manejando el partido desde lo defensivo. Pero en el segundo tiempo se animó. Y qué golazo de Dairo Moreno, 354 goles.
La definición de Dairo es una cosa impresionante. Lo de Dairo es impresionante.
Es una locura.
Qué facilidad para tomar la mejor decisión. Porque usted notaba, César, usted y yo vimos el gol juntos. Y usted anotó en el gol el movimiento de Dairo para no caer en fuera de lugar.
Sí.
Yo anoté en el gol la burrada del defensor de Unión Española, que viendo que Dairo estaba tratando de no quedar en fuera de lugar, en vez de achicar, sigue agrandando y lo habilita.
Que las dos valen.
Claro, claro. No, no. Seguramente al
de
Unión
si
Española
el jugador regaña, del paso, si el de Unión Española da el paso, si seguramente que quedan fuera de lugar.
Si frena, lo dejan fuera de lugar.
Claro.
Ahora, ya después de eso, hay que tener la magia y la frialdad de Dairo Moreno.
Impresionante. Dairo Moreno caía al comienzo de la liga reiteradamente en fuera de lugar. Hubo un partido donde lo pillaron 6 veces. Porque la ansiedad por el récord lo estaba matando. Y esa ansiedad perjudicó severamente al Once Caldas. Pero él entendió que la única manera de hacer goles es dependiendo de sus compañeros. Es siendo colectivo. Es queriéndolos.
Bueno, y pagando 400 mil es que eso.
500 ya. Empezó en, en 300, creo que empezó. 300 luquitas. Ya paga 500 mil y yo creo que no le van a doler porque él quiere seguir aumentando la cifra.
Chévere, chévere.
Y es un superdotado definiendo sin ninguna duda.
Bien por el 11, bien por el 11, porque efectivamente lo que usted dice, César, de una manera pragmática, entendiendo cómo el juego le podía hacer daño a Unión Española y le favorecerle. Al Once Caldas lo terminó ganando, seguramente sin florituras, sin espectáculo, ¿cierto? Sin esa magia que algunos reclaman, pero sí con el pragmatismo necesario y muy importante en este tipo de torneos.
Y es ese el Once Caldas, un equipo práctico. Tuvo una tajada Aguirre espectacular, pero vio el tiro libre que cobró Dairo. La tajada del arquero chileno de Unión Española fue sensacional. A Dairo no le faltó sino haber metido esa pelota.
La gente sigue escribiendo del ranking.
A ver.
Andrés Nieva, que nos da palo, pero estuvo en este con nosotros, le gustó, dice, y en esto estoy de acuerdo con él, oiga, me sorprende que en los rankings no metan a las mujeres paraguayas, son hermosas, son divinas. Las paraguayas son espectaculares.
Y de... Sí, sí. Sí,
son
porque
muy
bellas. Porque hay una mezcla
brasileña,
espectacular...
Argentina.
Y europea,
divinos.
Que es lo que pasa
tiene
con los argentinos y con esa parte del sur del continente. Y hay mujeres muy bellas en Bolivia.
En Santa Cruz de la Sierra.
Yo nunca en mi vida vi tantas mujeres lindas juntas como en Santa Cruz de la Sierra. Eso fue espectacular.
Vladimir Aveiro, cada vez esta noche le toca sofá.
Ahora, lo que pasa es que ya nosotros estamos en otro nivel, estamos en otro estrado ya.
Sí, totalmente.
Ese tipo de cosas no nos inquietan.
Bueno, entonces, la cifra de Dairo es 354, ¿no?
Sí.
Ya le toma, en la cifra oficial no se vaya a poner que la... Ya,
no,
la
está bien.
Ya le toma 3 a Falcao, Falcao sin jugar, Dairo en vena. Seguramente la va a alargar. Víctor Hugo Aristizábal, 346, ya paró hace rato.
Sí, aunque cuando yo le dije a la Dimayor, bueno, si le pusieron a... Falcao los 2 de la B y le pusieron a Vaca los 39 de la B, ¿por qué no le ponen al América el escudo de la B, la estrellita?
Ay, no se aguantó.
Y los puse a pensar. Los puse a pensar.
Sí, lo que
pues
pasa
no
es que
para poner el escudo de América, pero sí para sacar los goles de la B. Porque es que eso es de la B, por Dios. Hombre, entre otras cosas, vio los 2 goles de Messi contra Los Ángeles.
La remontada.
La remontada, bueno.
Sí, empezó
1-0.
Empezó a remontar, ¿no?
Sí, es remontar. Hizo 2 goles, uno muy bueno, y decían los comentaristas que el gol de penalti lo atacó un poco nervioso porque fue el segundo. Lo cierto es que lo metió muy bien y mire cómo está la pelea entre Cristiano y Leo Messi. Cristiano con 40 años, 931 goles. Leo Messi con 37. 858 goles. Los 931 de Cristiano en 1.272 partidos y los 858 de Messi en 1.092 partidos.
Porque César, a ellos dos es imposible decirles que la cifra está mal. Primero, porque empezaron desde el inicio a contárselos. Segundo, porque todos tienen, como dijo Cristiano, un registro en video. Todos están en video, César.
Todos.
Oiga, nadie... es que ya no se venden DVDs, pero en la época de los DVDs, ¿usted imagina un DVD vendiéndose en la esquina con los 930 goles de Cristiano?
No, pero lo hay. Hay un archivo...
No, de acuerdo.
No sé si todos los de Cristiano...
No, pero ya lo suben a la red.
Sí, está en la red, pero hay archivos que tienen cualquier cantidad de goles.
Pero digo yo, o sea, eso
Cristiano,
hubiera sido un machetazo antes, ¿no?
Cristiano tiene 71 goles más que Messi y Messi tiene 179 partidos menos. Hay una página de un periodista español... que se llama Michel Acosta. La página se llama michelacosta.com y el hombre, su página es solo comparando los goles de Messi y de Cristiano. Y están todas las estadísticas y, por supuesto, muchos videos.
Bueno, Para cerrar tema femenino, no lo tocamos ayer, César. El Comité Olímpico Internacional decidió que para los Juegos Olímpicos del 2028 Los Ángeles, el fútbol masculino se reduzca de 16 equipos a 12 y el femenino se sume o se suba de 12 a 16.
Me pareció un poco rara la decisión.
¿Por qué?
Le pregunté a Héctor Chávez, o sea, que es experto en temas olímpicos.
Que le suban al femenino, pero ¿por qué le van a?
Sí, a mí me parece bien que llegue a 16. Él me da una razón que me parece poderosa, porque los Juegos Olímpicos solo se disputan en 2 semanas. Y la exigencia masculina, aparentemente en el juego del fútbol, puede ser mayor que el de las mujeres.
Okay.
Y por eso 2 equipos, pero me sorprendió. Atlético de Madrid anunció la ampliación del contrato con Nike hasta el año 2035 como patrocinador. Es un nuevo vínculo que lo posiciona como el tercer equipo de Europa, junto al PSG y al Barcelona, que son patrocinados por la misma marca. Y Necaxa, que es un equipo grande, poderoso en México, hizo uso de la opción de compra de Agustín Palavecino, ¿se acuerda de él?
Claro, ex Deportivo Cali.
Bueno, estaba a préstamo hasta el 30 de junio. ¿Sabe cuánto pagaron por él? ¿Usted cuánto hubiera pagado por Palavecino? Hoy. $3,600,000.
¿En serio?
Sí. $3,600,000. Pasa de 30. Pasa de 30, pero ha rendido. Después del Deportivo Cali, se fue a México. A River le corresponden 2.3. Perdón. Después del Cali se fue a River.
Tiene 28 años.
Y River lo vendió a México. Tiene 28 años.
No pasa de los 30, pero 20, bueno, muy buena venta.
Muy buena venta. Y le corresponde un dinero a Platense y al cuadro Deportivo Cali.
Sé que vamos a la pausa, César. Después de la pausa, Nacional, que podría tener 2 novedades importantes para enfrentar a Internacional de Porto Alegre y Bucaramanga, que a la misma
dos hora novedades, yo solo tengo una duda.
Yo tengo 2.
Bueno, después de la pausa. En Copa Libertadores, Bahía de visitante le ganó a Nacional 1-0, Vélez Sarsfield le ganó 4-0 a Olimpia. A los 10 minutos de terminado el partido sacaron a Martín Palermo, el técnico de Olimpia, porque además habían perdido el primer partido ante el Bulo Bulo de Bolivia. ¿Usted se acuerda del Bulo Bulo que explicamos aquí?
Sí, señor.
La historia del equipo. Peñarol le ganó 2-0 al Bulo Bulo. Estudiantes Universidad de Chile 2-2. River y Barcelona 0-0. Le dan con todo al Colibrí Borja. Sobre todo porque lo regaña un compañero.
Sí, yo lo conté ayer. Enzo Pérez.
Enzo Pérez.
Deja de tirarte.
Deja de tirarte y lo regañan después y le dan con todo en la prensa argentina.
Oiga,
Independiente del Valle le ganó Universitario 1-0.
A los que están regañando, César, son algunos integrantes de la selección sub-17. Y no hablo solamente de jugadores, sino también alguien del cuerpo técnico. Me acaban de mandar, don Gustavo López, un abrazo para él hasta Orlando. Me acaba de mandar la imagen. Primero, felicitaciones al equipo. Le ganó 5-1 a Venezuela, que venía siendo un gran sudamericano. Clasificó a la final. Enfrentará a Brasil, que venció 1-0 a Chile. Este muchacho Londoño, el jugador de Envigado.
Santiago Londoño. Es un goleador
impresionante.
Ayer hizo 3. Empezó Colombia en los 2 primeros partidos que ganó 1-0 regular. Pero fue mejorando. Perdió contra Paraguay, contra Argentina. Hizo un gran partido y ayer volvió a ser
ahora
un muy buen
calma
partido.
Calma con Londoño. Tiene 16 años. Esperemos. Todavía tiene que... Está en su proceso. Está en su camino. Está en su proceso. Pues como para que nos calmemos con él. Pero ya hay que decir que en este momento es un jugador que marca diferencia en esa categoría. Pero sobre el final, César, y es la imagen que me manda, el video que me manda Gustavo López, el jugador Cris Ángel Macías, igual que como sucedió contra Argentina, le ofrece ya determinado el partido la mano a un jugador de Venezuela y cuando el jugador de Venezuela se la va a dar, se la quita. ¿Cierto?
Es un gesto ahí como de
agrandado que nada que ver.
Sí.
Y que tendrían que llamarle la atención desde la federación y desde la selección. Obviamente el jugador de Venezuela responde, se va encima, se va detrás como diciéndole, no sé qué le estará diciendo, pero se le va encima. Y un integrante del cuerpo técnico de la selección, no lo identifico, empuja al jugador, al pelado, al niño, 16 años, lo empuja y se le vienen los otros encima. Y ahí ya cortan la imagen. Cuentan quienes estuvieron allá que hubo tangana, que terminó feo. Y ahí sí, César, tengo que aplicar la que siempre he creído. Si yo peleo hoy con usted y mañana con Diego Rueda y pasado mañana con Steven Arce y después con Liche, el problema no son ustedes 4, soy yo.
Sí.
Soy yo. Si Colombia tiene problemas en el final con Argentina y ahora los tiene con Venezuela, perdónenme, el problema ya venimos siendo nosotros.
Nos falta Brasil.
Pelear con ellos.
Sí, pelear con ellos. Partido el sábado en Cartagena, en el lindísimo estadio Jaime Morón, que ha llenado y que ha tenido una repercusión enorme con el público, la respuesta de la gente para acompañar la selección sub-17.
Como otro que tampoco tuvo un gesto para aplaudir fue Richard Ríos, más allá que después ofreció excusas y trató de explicar, hizo gol, cayó a la tribuna.
Eso sobra.
Y sobre todo que tienen que aprender, César, en la posición en la que están, que es que los van a provocar, que les van a decir, que les van a gritar, y lo peor que puede haber es una reacción de esa manera.
No, y que los van a criticar. El público tiene todo el derecho del mundo a no estar de acuerdo con los jugadores cuando juegan mal, criticarlos de manera respetuosa, sin ofensas ni agresiones, y de aplaudirlos cuando juegan bien. Mire, en Copa Suramericana, aparte de la victoria del Once Caldas ante Unión Española 2-0, segunda victoria del Once Caldas en este torneo, jugado 5 partidos, 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Lanús le ganó a Melgar 3-0. Palestino le ganó 2-0 a Unión de Santa Fe. Y Huracán le ganó 5-0 a Racing de Montevideo en el grupo de América. Pero la sorpresa la dio Musuc Runa de Ecuador. Un equipo de Ambato que nació en el 2003. Le ganó visitante 2-1 a Cruzeiro en Belo Horizonte. Eso no lo tenía nadie en cuenta.
Nacional, César.
A ver, Nacional.
Primero, pues hay jugadores que no están.
Nacional va a jugar en Porto Alegre contra Internacional. El equipo de Borré.
Claro, que viene de empatar con Bahía. Bahía ganó ayer en condición de visitante a Nacional de Montevideo.
Correcto.
Sebastián Guzmán,
Faber Gil. Es decir, perdió Peirano.
Sí, Sebastián Guzmán, Faber Gil y Mateus Uribe son 3 jugadores que no están en la convocatoria. La nómina que tengo yo, César, me dan, no sé si 2 dudas, pero 2 jugadores que de pronto la gente no tenía muy en la cabeza que fueran titulares. Uno de ellos, Aguirre. No sé si por ahí de pronto está, que usted sí lo tenga como titular.
Sí, yo lo tengo como titular. Okay. Tengo la duda, es en otro puesto.
Aguirre jugó el partido contra Nacional de Montevideo. Arias es muy buen futbolista, pero Arias está teniendo un problema en la toma de decisiones, en algunas faltas que hacen que le saquen amarilla o roja. Correcto. Como expulsado en el Clásico frente al Medellín.
Y de visitante hay que tener cuidado con eso.
Y en la Copa Libertadores, en el último partido que vi de Nacional, 2 jugadores, Campuzano y Tecillo, se nota inmediatamente. Cuando hace una falta sin sentido, fuerte, abajo, le sacan amarilla, lo regañan. Se ve que le dicen tal. Entonces, siendo así, David Ospina en la puerta, Román, Aguirre, Tecillo y Cándido. Estamos bien.
Correcto.
Zapata y Campuzano.
Sí.
Estamos bien. Por derecha, Inestrosa.
Sin duda.
Cardona.
Sí.
Ah, bueno, creo que tenemos la misma duda.
No, la duda es...
Viveros o Asprilla. A mí me dicen que Asprilla.
Viveros, Asprilla. Yo creería que Asprilla.
A mí me dicen que Asprilla.
Porque además Asprilla te ayuda un poquito más en marca, te juega en otra funcionalidad. Viveros es más de punta, más jugador de ataque. Y creo que para jugar de visitante ante un equipo que no hay que despreciar, Internacional de Porto Alegre, Asprilla debería ser el jugador para tener en cuenta.
Y adelante Morelos.
Morelos. Ahora, ¿usted cree que Nacional tiene la obligación de ganar? Mejor dicho, ¿firmaría el empate?
César, es que Bahía ya fue y empató allá. No, el empate no sería un mal resultado.
No sería mal resultado como van las cosas.
¿Pero usted cree que tendría que...?
No, sabe que no estoy tan convencido de que Nacional, por la nómina que tiene, por lo que usted llama jerarquía, que yo digo que son buenos jugadores y un buen momento presente, futbolístico, por ese tipo de condiciones, yo creo que Nacional tiene que salir a buscar el partido y a ganar el partido. Pero si no lo gana, no sería una derrota.
Sí, de acuerdo.
Si el partido se empata, es un punto que suma y que contribuiría a la intención de Nacional, que puede estar enfocada para la victoria en otros escenarios.
Un golpe allá en Brasil, en ese grupo, sería durísimo para los demás.
Durísimo.
Bueno, como el que dio Instituto a Flamengo.
Claro, Instituto. Oiga, de Córdoba, increíble.
Leí por ahí un dato, César, no sé si será cierto, pues creo que sí. ¿Primer equipo argentino que gana en Brasil?
No
¿Primer
creo.
Club?
¿Será?
Espera a ver si yo lo leí. Jason, no sé si alcanza ahí a ayudarme.
Yo no creería.
Voy a leer sí.
Es que
Central Córdoba, dije Instituto, Central Córdoba.
Sí, fue Central, correcto. Pero yo no creería. De todas maneras, lo de Nacional a mí me parece que hoy podría ser muy bueno sacando una victoria, pero el partido no es fácil. Y aquí, ¿cómo se dice? Aquí es donde Nacional tiene que mostrar la casta.
Ah, no, mentira.
La
no,
categoría.
Aquí son varios.
No, son muchos. Sí, no.
No.
No, es que ya han ganado Paraguay. Han ganado colombianos, no van a ganar los argentinos.
Sí,
no. No, el dato no es por ahí.
No. Entonces yo no sé quién inventó el dato. Y yo lo creí.
Bueno, entonces Atlético Nacional, ahí es donde hay que mostrar la casta, ¿no?
Sí, señor.
No en el partido que ganó cómodo la vez pasada.
No, también ahí había que mostrarla.
Sí, también, así? Está bien, pero... Mire, pero la categoría se ve aquí.
El listado aquí completo de equipos argentinos ganando en allá. Boca ganó 10 en Brasil.
Sí.
Oiga, lo de Boca hace rato no gana Libertadores, ¿no?
No, pero mucho.
Yo la no gané. River 8. 10 Boca, River 8. Independiente 5. Argentino 5. Racing 5. Defensa y Justicia 5. Estudiantes 4. Vélez 4. San Lorenzo 3. Rosario Central 2. Belgrano 2. Ferro 1. Arsenal de Sarandí 1. Lanús 1. Colón 1. Talleres 1. Newell's Old Boys 1. Huracán 1. Y ahora... Córdoba.
Central. Mire, en este siglo, Boca ganó en el 2000, empezando siglo, la final a Palmeiras, 2-2, 0-0 y penaltis.
Que fueron protagonistas los colombianos.
Claro.
Córdoba atajando y el Tino perdiéndolo.
Y volvieron a ser protagonistas en el 2001 contra Cruz Azul de México, también por penaltis. Ganaron en el 2003 a Santos, ganaron allá y ganaron en la Bombonera. Ganaron en el 2007 a Gremio de Porto Alegre. Fueron 4 victorias consecutivas de Boca entre los argentinos. Consecutivas no en el tiempo, sino en lo que tiene que ver con la victoria. Luego, en el 2014, San Lorenzo le ganó a Nacional de Paraguay. 1-1 empató en Paraguay. 1-0 ganó en su patio. River le ganó a Tigres de México en el 2015. Y volvió a ganar.
Gracias.
River en el 2018. Le ganó a Boca la final.
Ya, venga.
Esa famosa final que todos recordamos. Con el 2-2 y el 3-1 final en tiempo suplementario.
Mire, Leo Bundi, gracias, y Mario Monroy, gracias. No sé si alguien más lo ha escrito, pero son los dos que veo aquí rapidito. Dicen, el dato es que Central Córdoba es el primer equipo argentino en ganarle a Flamengo en Brasil.
Ah, eso sí.
A Flamengo, gracias, señores, gracias.
El
gracias,
dato es
gracias.
Por ahí.
Sí, sí, sí. Gracias, sí. gracias. Ahí ya se les agradece. Muchas gracias.
Eso sí está muy
oiga,
bien.
Oiga, don Mauricio Andrés Luna, Arostegui, me hizo el favor y envió uno de los de las partecitas del himno francés que a usted tanto le gusta.
A ver.
Usted lo canta como si fuera una canción romántica.
Sí, Allons
Enfants. Y que dice así. A las armas, ciudadanos, formar vuestros batallones. Marchemos, marchemos. Que ahí dice, marcho, marcho. Marchemos, marchemos. Que una sangre impura empape nuestros surcos.
Uy, sí, no. Pero mire el colombiano. Mire el colombiano que aquí me lo encontré. La Virgen sus cabellos. Por Dios, no. ¿Qué tiene que ver la Virgen con el peinado? Por Dios santísimo. La Virgen sus cabellos arranca en agonía. Y de su amor viuda los cuelga del ciprés. Lamenta su esperanza que cubre losa fría, pero glorioso orgullo circunda su alba tez. Don Rafael Núñez, yo no sé en qué estaba pensando cuando escribió la letra del himno de Colombia. Pero bueno, dejémoslo ahí.
¿Nos vamos ya?
Racing ante Bucaramanga.
Sí, señor.
Racing ante Bucaramanga.
Partido durísimo.
Durísimo. Un empate sería maravilloso para el Bucaramanga y para Leonel. Bucaramanga jugaría con Aldair Quintana, el otro Aldair Gutiérrez, Carlos Henao Romaña, Freddy Nestroza, ahí creo que no hay ninguna discusión, Fabri Castro, Leo Flores, Fran Castañeda, Kevin Londoño, ahí podría haber algunas dudas, Fabián Sambuesa y Luciano Pons.
Polla, vamos empatados.
Vamos empatados.
Internacional.
Nacional.
Jerarquía. Nacional.
Categoría.
Y Racing Bucaramanga.
Racing.
¿Sí?
Sí. ¿Qué? Racing es campeón suramericano.
¿Qué hago?
Racing, si usted no se acomode.
¿Qué hago?
Mire.
Espere que yo no he dicho.
Por eso diga.
Quiero... va a jugar con el corazón. ¡Empate!
Empate.
Va a jugar con el corazón.
Bueno, mire, Piqué presentó un alegato final ante un juez por las investigaciones sobre irregularidades en el contrato de la Supercopa de España. Y la Conmebol abrió una investigación al Palmeiras por el gesto racista de un hincha. ¿Hasta cuándo? Por los desmanes de los hinchas hay que castigar a los equipos. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana. Que les vayan bien a Nacional y a Bucaramanga en Copa Libertadores. Chao.
Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.